sirve para saludar al senador Arturo Char, quien sin ninguna duda será el próximo presidente del Congreso de la República. Senador Char, gracias primero por su música, que siempre hemos apoyado en la W, y por atender esta entrevista. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un abrazo cariñoso para ti, para Lucas, para el doctor Alberto, Félix, Juan Pablo, todos. Gracias por tenerme en la W y hacerme este homenaje nuevamente musical.
El senador del son. Así es. Así lo conocemos. Y pues un congresista guarda en lo más profundo de su corazón, alberga la posibilidad de alguna vez ser el presidente de todos sus compañeros, el presidente del Congreso de la República. Un tremendo homenaje. El actual presidente también canta, ¿no, senador? Lidio también le jala, ¿no?
Sí, sí, Lidio. Lidio tuvo oportunidad de estar con él ayer. También ha sido una persona que tiene esa pasión por la música. Incluso él llegó a hacerlo mucho más profesionalmente que yo en algún momento. Y bueno, eso es parte de lo que somos nosotros, Julio. Uno no puede negarse a uno mismo. Uno es eso, música, alegría, y eso es parte de digamos, lo que es el ser Caribe, ¿no?
Senador, surgió una candidatura por fuera de los acuerdos que son históricos y que se respetan, esos acuerdos que se hacen cada 4 años cuando arranca un nuevo Congreso, y ahí pues le correspondía a su partido, y usted dentro de su partido ganó la competencia en franca lid, y eso no tiene discusión. Pero surgió un nombre desde Los Verdes, un nombre muy interesante, de un hombre muy importante, con una trayectoria muy respetable, el senador Iván Marulanda. ¿A usted le parece sano, independientemente de que usted ya ganó, pero le parece sano esa discusión de no tener esos acuerdos y abrir el debate para que la presidencia del Senado, de la Cámara, tenga nombres por fuera del debate?
A ver, pues sin duda, como lo mencionas, Iván Marulanda es un hombre decente, un hombre inteligente, serio. Siempre lo he visto como un hombre muy sensato. Lo que ellos tienen como aspiración me parece que es válido. Sin embargo, pues en el Congreso hay unos acuerdos que no solamente se sitúan o se limitan para lo que es las dignidades que se van a elegir ahora a partir del 20 de julio, la mesa directiva, pero también las mesas directivas de las comisiones constitucionales, presidentes, vicepresidentes, y también de las comisiones legales. Es decir, son muchas las dignidades que están ahora y que hacen parte de todo ese, de toda esa matriz, que hacen parte de unos acuerdos. Yo lo que sí puedo expresar es que hay que ser respetuosos de las aspiraciones. Todas las personas tenemos aspiraciones y que son válidas, así como la de Iván Marulanda me parece que es totalmente válida, pues la nuestra también lo es, y apunta precisamente a ser garantista. Yo entiendo y tengo claro que voy a ejercer y hacer valer lo que es el estatuto de la oposición y el control político. Por supuesto, estaré presto para que se evalúe el plan de desarrollo, que eso es parte de lo que está en el estatuto de la oposición, ese plan de desarrollo que se escribió en el 2018 y que se estudió y se aprobó en el 2018. Hay que revisarlo porque se aprobó en unas condiciones muy distintas, de todo punto de vista, a las condiciones que estamos viviendo hoy. Y por supuesto la revisión de los decretos presidenciales que se emitieron como parte de la segunda declaratoria de emergencia social y económica. Así que,
senador Char,
a mí me parece, sí.
Sí, senador Char, permítame preguntarle, pues, digamos, por la preocupación que han expresado algunos sectores políticos y tiene que ver con la indagación preliminar que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia por el capítulo de la Casa Blanca, el capítulo que involucra a la excongresista Aida Merlano y que tiene que ver con corrupción electoral. Quiero preguntarle en qué etapa va ese proceso y si este lo inhabilita a usted o le impide ser presidente del Congreso desde el punto de vista moral más que del legal.
Bueno, desde el punto de vista jurídico, pues eso es una etapa inicial, es decir, una indagación preliminar que está en la corte, en la sala de instrucción, y la corte está simplemente haciendo su trabajo que le corresponde, que es establecer si realmente hay méritos para abrirme ya formalmente un proceso, y yo sobre eso no tengo mucho que comentar. Yo en la parte pues moral, pues yo me siento muy tranquilo, me siento completamente confiado, de mis actos, lo que yo hago, cómo hago mis cosas, cómo he llevado toda mi vida, lo que he aprendido en mi hogar, lo que he visto. Eso es lo que yo hago valer diariamente con mi comportamiento, con la gente, yo me siento muy confiado y realmente quiero decirle esto al país también, que yo que tengan tranquilidad que yo soy una persona que siempre he hecho las cosas de la mejor manera posible, como siempre me lo enseñó mi padre, me lo enseñó mi madre, y queremos es trabajar por el progreso del país.
Senador, el tema de Aida Merlano pues salpica a la clase política de la Costa Caribe y sí. La casa suya no es ajena a ese tema. ¿Usted por qué no nos aclara de una vez por todas cuál es la relación con esa oficina de compra de votos de la señora Merlano y usted?
Ninguna. Ella era candidata al Senado, Julio, en el 2018 por el Partido Conservador. Yo era candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Pero recuerda, Julio, que aparte de eso, también habían otras aspiraciones aquí al Senado en el Atlántico, lo cual hacía el ejercicio muy duro. Y yo tuve que entender que tenía que redoblar mis esfuerzos por llevar mi propuesta, por hacer mi ejercicio, y yo me concentré en eso conjuntamente de la mano con César Lurduy, que fue la persona con la que estuvimos haciendo la campaña, una campaña hermosa, bonita, alegre, y que recibió una campaña que recibió el respaldo masivo del Departamento del Atlántico. Julio, yo obtuve quizás la votación más alta que en la historia se haya obtenido para una curul de Senado en el Atlántico, incluyendo esas amenazas que teníamos porque habían otras aspiraciones también. Entonces eso a mí pues me llena de compromiso, pues de orgullo y de alegría, y eso es lo que me tiene hoy aquí a puertas de ser el representante de una de las ramas del poder público. Yo eso que se hizo allá en el Partido Conservador, lo que hacen otros partidos, Julio, yo no puedo tener, yo no tuve nunca una relación con esa campaña ni con esa persona.
Sí, fíjese que esas declaraciones de la señora Aida Merlano, pues hasta el momento no han tenido sustento o que lo conozcamos nosotros, la ciudadanía. Lo señala de haber participado en la compra de votos en las últimas elecciones al Congreso en 2018, pero además lo señala de haber participado también en su fuga. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué no renunciar a su aspiración a la presidencia del Senado mientras se aclara, pues, en la Corte Suprema todo lo relacionado con la señora Aida Merlano?
Porque sería, es decir, no, ya no sería un tema de Arturo Char solamente, es un tema de que cualquier persona que en Colombia tuviese el deseo o se sienta con la capacidad de aspirar a una a cualquier dignidad en el Congreso, en las Cortes o en el Ejecutivo. Imagínense que simplemente por unos señalamientos a través de unos medios de comunicación esa persona cualquiera no pueda realizar sus sueños. ¿Por qué no? Es decir, yo no tengo ninguna deuda con nadie. Yo no tengo por qué arrepentirme de nada de lo que he hecho, ni políticamente ni en mi vida. Yo creo que nosotros hemos contribuido al desarrollo de Barranquilla, hemos contribuido desde todos los ángulos, desde el deporte, desde las empresas, desde lo público. Nosotros somos una persona bendecida por poderle servir a Barranquilla, al Atlántico, a Colombia, y esa es la ilusión que yo tengo. ¿Y por qué eso tendría que afectarse, o cualquier otra persona tendría que afectarse sencillamente porque una señora hace unas declaraciones a través de los medios de comunicación?
Senador, ¿y qué pasa si finalmente la Corte Suprema le abre investigación plena? Si ya pasa de la etapa de indagación, como usted dice, a una investigación formal, siendo usted presidente del Congreso, ¿usted estaría dispuesto a renunciar si se le abre una investigación formal en la Corte Suprema?
Bueno, Félix, yo creo que casi todos, yo no tengo aquí la información, pero muchos de mis compañeros tienen procesos formalmente abiertos, y no uno, sino varios. Confío, yo no puedo referirme a esto porque las personas que me están ayudando en mi defensa me han pedido que no me refiera a eso, pero yo tengo mucha confianza, pero muchísima confianza que las cosas no van a llegar allá, y si llegan las enfrentaré y demostraré que soy inocente y expresaré todos los argumentos y las pruebas de que yo no tuve nada que ver con ese ejercicio político.
Senador, en la misma línea de la pregunta sobre este caso de Aída Merlano, pues usted dice que usted no tenía nada que ver, que Aída Merlano era del Partido Conservador y usted del Partido Cambio Radical, y que tenían dos aspiraciones distintas. Sin embargo, pues hay un eje que los une, que es el caso de la señora Lilibet Ginás, quien también está metida en todo este escándalo y quien era vista, digamos, como el vaso comunicante entre su grupo político y el de la señora Aída Merlano. ¿Usted insiste en que ni siquiera a través de la señora Ginás hubo algún tipo de relación política entre usted y el grupo que estaba promoviendo la candidatura en ese momento de la senadora Merlano?
Lilibet Ginás fue candidata a la Cámara y no logró obtener los votos, no se pudo elegir. Como decimos nosotros acá, se ahogó. Ella no logró consolidar una votación. Eso demuestra su votación está mucho más en línea con lo que ha venido haciendo, lo que hacía hasta ese momento su hermano, que era diputado, y que más o menos los mismos votos que él sacaba en Cambio Radical fueron los votos que sacó Lilibet y que no le dieron la posibilidad de elegirse.
Senador, hablemos ahora de su desempeño como congresista, porque se habla de su ausentismo, se comenta mucho la poca cantidad de proyectos e iniciativas que han logrado surgir en su trabajo legislativo. Elementos que uno diría, pues hombre, para el presidente del Congreso, que digan que es un tipo que va, se llama a la lista y se sale de la sesión, pues es por lo menos maluco, ¿no le parece?
Sí, yo estoy tranquilo porque realmente hay personas que hacen su ejercicio y que lo justifican y le responden a sus electores de una manera u otra. Yo hago parte de la Comisión de Presupuestos, que es una comisión quizás de la más técnica que tiene el Congreso de la República, porque a nosotros nos corresponde precisamente estudiar y construir el presupuesto general de la nación, que para mí es el proyecto de ley más importante que se aprueba todos los años, y ahora lo vamos a estudiar también. Mucho de ese estudio, no ahora, sino siempre ha sido con los técnicos, son reuniones mucho más técnicas, son reuniones mucho más, ¿cómo te dirías? Mucho más ejecutivas, casi todo se hace con ellos, se monta ese estudio. Posteriormente eso se lleva a las comisiones económicas donde yo he venido actuando. Yo no sé por qué ustedes o la prensa siempre expresa de que yo en las comisiones económicas siempre hago mis intervenciones ahí en las comisiones conjuntas. De pronto Lucas debe conocer de eso, y yo siempre he estado muy activo en materia del estudio del presupuesto. Y eso me tiene a mí, digamos, yo tengo la conciencia tranquila de que mi trabajo de pronto no es tanto con palabras, pero yo creo que ha sido efectivo para la región, y la región me lo reconoce, y de una manera de reconocérmelo es por la manera como han creído en mi trabajo.
Senador, ha sido usted muy amable, pero quiero cambiarle el motivo de esta conversación y tratar de viajar imaginariamente al Steakhouse, a ver si usted ha oído algo en el Steakhouse sobre el futuro del doctor Vélez y el Junior. ¿Hay algo que nos pueda contar?
la verdad que yo no tengo mucha información ni mucho detalle.
Pero así no me obligue a llamar al francés. Cosas que usted haya oído allá, algo del Junior y del doctor Vélez.
No, la verdad no te tengo información, Julio, la verdad. Sí. Sinceramente, no sé qué, pero sí sé que el fútbol atraviesa un momento muy, muy complicado. Muy difícil sostener al Junior en esta circunstancia, una nómina tan costosa, y la televisión poco ayuda, Julio.
Sí, pero por eso, entonces, se necesita ayuda del gobierno, y el gobierno con Vélez no sintoniza, y entonces suenan otras personas. Eso no ha escuchado nada de eso, o sea, en el Steakhouse no. Eso no se habla.
No, y el Steakhouse está cerrado. Lo cerraron, están trabajando a domicilio, creo.
Pero es que el Steakhouse tiene una sede alterna, ¿no? En la casa de Pluma Blanca, ¿no?
Sí, sí, pero la verdad es que no he tenido tiempo de indagar mucho sobre el tema de fútbol.
Yo lo entiendo.
De fútbol.
Senador, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en la presidencia del Congreso. Muy amable.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Alberto, ¿posibilidades de que Arturo Char no sea el próximo presidente del Congreso?
Absolutamente ninguna.
Bueno, es que dio declaraciones como presidente del Congreso, ¿no?
Sí, claro. ¿Eh? Y aceptó toda clase de preguntas y contesta todo lo que se le formula. Evidentemente, la Corte tendrá que referirse al caso, pero él se siente tranquilo.
Exactamente, y lo que dijo Félix, pero volvemos a lo mismo, la velocidad, que esta pólvora no se vaya a estallar en el momento inadecuado, sino que él pueda defenderse y explicar si es que lo van a requerir para explicar algo, porque bien dijo María Camila, estamos en un universo de especulaciones, porque la señora nunca envió las famosas pruebas.